BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru.
Pues efectivamente, una semana más arrancando nuestro BMW a fondo, ya a los mandos de un BMW de automotor Costa, automático, paquete M, todo innovación. Bueno, la marca del deporte, la radio del deporte, como siempre, nuestro BMW a fondo gracias a BMW Automotor Costa. Y hoy, la verdad que yo tenía ganas de hacer este BMW a fondo. Hola, Cuti MC, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué
esto,
tal,
esto gente? ¿Es Cuti MC o Cuti MC?
Cuti MC o Cuti MC, ya depende de tu nivel de español y de inglés.
Yo tengo un poco más de nivel de español que de inglés, las cosas como son.
Pues Cuti MC y ya está.
No vamos a engañar. Bueno, digo pues que tenía yo ganas de hacer este BMW a fondo porque hace ya algunos meses que nos conocemos indirectamente. Porque cuando, con ayuda de los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, pusimos en marcha nuestro teletalento marca, es decir, el talento marca habitual que hacemos los viernes, concurso de talentos musicales, pero lo convertimos en tele porque estábamos en pleno COVID-19, en la primera ola, y estábamos, había que hacer todo desde casa, pues apareció Cuti MC, con algunos de tus pupilos para que participaran en ese cuatrimestre que estaba dedicado al rap. Y la verdad que yo te voy a ser sincero, yo tardé un poco en ubicarte, en decir, bueno, ¿cuál es el papel de Cuti?
Bueno, pues yo soy técnico de acogida en el dispositivo este de inmigrantes que lleva a cabo Fundación CEPAI en el Ejido. Dentro de mis funciones, pues está llevado a cabo talleres y nada, llevaba a cabo talleres de prevención de la marginalidad social, etcétera. Y entonces pues nada, vi a un chaval un día que estaba ahí rapeando en la casa donde trabajo yo.
Vamos a subir la ventanilla que creo que se nos va a meter el sonido del viento. Perdóname, estaba diciendo que viste a un chaval rapeando.
Sí, vi a un chaval rapeando y nada, pues me puse ahí a rapear con él y el chaval pues se quedó así un poco emocionado diciendo, hostia, que aquí también rapean, que no soy yo el único que rapea.
Porque él era inmigrante.
Sí.
¿Y tú ya rapeabas antes de ese momento?
Sí, yo llevo ya rapeando ya bastantes años y entonces lo vi y tal. Y luego hubieron una serie de, digamos, de problemas de convivencia entre ellos. La gente que es de diferente nacionalidad, pues, tiene sus problemicas y tal. Y entonces decidí con la música, con el rap, darle solución a eso. Y empezamos pues con el taller de rap y a raíz del taller de rap pues se grabó un CD, se sacó un documental y hemos seguido pues dándole promoción a los artistas para que no se quedase en eso, hemos grabado un CD y ya está, sino que se le escuche por la radio, que salgan por los medios de comunicación, en internet, todo eso.
Bueno, hay que decir, como dato, que creo que es importante la información, que uno de los dos pupilos de los talleres de Cuti, que participó, porque participaron dos en el taller
en el Didi,
en la edición de rap de Talento Marca, pues uno de los dos ha ganado. Didi ha ganado
y Bribisco medalla de bronce.
O sea que no estamos mal, ¿no? Como no. Diría Laporta, no estamos tan mal.
No está, la cosa no está
puedes tirar. Bueno, te estarás dando cuenta que la entrevista tiene una doble vertiente, las dos muy interesantes. Una, pues como, damos la vuelta a la rotonda, como promotor cultural, como generador de talentos musicales en Almería, sobre todo en el ámbito de la inmigración, y otra, como técnico de acogida, que no creo que haga falta que lo diga yo, pues todo lo que es el acogimiento de inmigrantes ahora mismo, pues imagínate cómo está de actualidad, ¿no?
Sí, ahora hay un no parar. Hay momentos del año donde hay menos, pero ahora mismo sí hay trabajo, vamos, hay faena.
Hay faena y hay mucho ruido mediático, no digo en Almería, sino en general en España, con todo esto que ha pasado de Canarias, el otro día con el incendio de un poblado, de un asentamiento en la villa, vamos, en la comarca de Níjar. Hay mucho ruido mediático. Estáis muy, los que os dedicáis a esto, vuestro ámbito está muy en los medios ahora mismo.
Sí, bueno, ahora mismo no. ya hace años, de una caca constante en los medios de comunicación, hablar de la inmigración, de los problemas que da la inmigración y tal. Vamos, yo ahora vamos a sacar el segundo disco de Escribir la mejor versión de ti, y el tema que me canto en el disco este va sobre eso, sobre cómo los medios de comunicación atacan al colectivo de los MENA, de los menores extranjeros no acompañados. Y no es una cosa ahora mismo, yo creo que lleva ya desde hace años con esto, y es una pelota que se pasa las grandes instituciones, partidos políticos, etcétera, para tener un poquito de verborrea y darse a conocer.
Bueno, yo insisto, yo quiero hablar contigo de las dos cosas, aunque a mí fundamentalmente me gusta que mis invitados se sientan cómodos. Si en algún momento tú crees que estamos hablando más de la cuenta de una de las dos cosas, tú dirige también la entrevista, que no hay ningún problema. Esto es una cosa que construimos entre los dos.
Okay.
Me voy directamente, para luego desembocar en el tema del arte y de la música, me voy directamente al tema de la inmigración, bueno, pues por cuestiones de puramente de actualidad, ¿no? Has dicho una frase que los medios de comunicación atacan, que si la reproduzco yo tengo que decir, atacamos a los menores no acompañados, a los menas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es tu visión de este asunto? Es decir, al final, yo te cuento cómo lo veo yo. Es decir, vivimos en un país, en una comunidad europea, ¿no? Como una entidad europea, que hay una frontera, que, bueno, al parecer, yo esto no lo he visto, pero parece que hay un consenso de que existen pues unas organizaciones ilegales que mueven a las personas, que trafican con personas, y que al final esas personas se encuentran en un país extraño, seguramente muy diferente a lo que les habían dicho, y sobre todo en unas condiciones muy diferentes a las que les habían prometido. ¿Esto cómo se arregla? Yo sé que tú dirás, bueno, yo no tengo el arreglo, pero bueno, ¿tú cómo crees que se puede arreglar?
Hombre, pues yo desde el lado que me toca, yo suelo trabajar con muchos MENA, bueno, ex-MENA en este caso. Uh-huh. Yo un problema que veo es que ¿por qué antes de los 18 años se les da todo? Son hijos de la administración, ¿sabes? Eso es la Junta de Andalucía quien coge su tutela, y cumplen los 18 años y los dejan abandonados en un total desamparo a chavales que no tienen ningún tipo de recurso, de dónde ir, ni permiso, ni autorización para trabajar y tal. Entonces, claro, es una cosa que dice, hacho, se quejan de que llevan a cabo comportamientos delincuentes, que llevan a cabo tal, que no hacen nada. Claro, es que no, tampoco se les facilita una oportunidad a estos chavales. Ellos salen y la única manera de renovar su tarjeta de residencia es con el contrato de un año. Ahora mismo nadie hace contrato de un año, a no ser que algunas empresas que hay por ahí que los venden, ¿sabes? Y
que venden los contratos.
Venden contratos, sí. Entonces, esa es una de las soluciones, un poquito más de protección a los chavales tutelados, que ya que las has tenido protegidas hasta los 18 años, no los deja abandonados con una mano delante y otra detrás. Eso por parte de la administración. Sí habría que poner un poquito de control en el tema de la inmigración, pero por parte de todos los implicados, desde instituciones políticas, ONG, sindicatos, sociedad en sí.
¿De control en qué sentido?
En un control a la hora de llegar a España, o sea, de cómo llegan y en la situación en la que llegan. No sé cómo se debería hacer el mecanismo de control, porque ahí ya no sé qué decirte como técnico de acogida, pero sí el poner un control por parte de todos los implicados en esta.
¿Hay futuro, o sea, hay viabilidad para acoger en España, en Europa, a toda la gente que quiere venir porque piensan, no sé si acertado o equivocadamente, que aquí van a estar mejor? Es decir, a ver, yo te digo una cosa que tengo clara, y no sé si hay alguien que piense lo contrario. Toda persona que piense que va a estar mejor en un sitio que en el que está, lo normal y la tendencia natural va a ser a irse a ese sitio. Ahora, una cosa es pensar y otra cosa es estar en lo cierto. ¿Hay futuro aquí? ¿Hay viabilidad para que toda esa gente pueda tener una vida normal? No voy a decir ni tan siquiera como la que sueñan, sino una vida normal, digna, fuera de eso. Por ejemplo, que no sea terminar en uno de esos asentamientos ilegales que el otro, como el que el otro día se incendió?
Pues no lo sé, en temas de futuro, viabilidad, de que si hay sitios para todos, no lo sé. Yo lo que siempre les digo a ellos es que Europa no es tan buena y África no es tan mala. Y que el que algo quiere, algo le cueste, y que se tienen que esforzar, y trabajo mucho el tema del esfuerzo con ellos, mejorar su autoestima, su autoconcepto, para que tiren para adelante y tal. Y ellos mismos también lo dicen, que hay mucha gente, que hay muchos de ellos que vienen a desaprovechar el tiempo. O sea que, pero la pregunta que me hacen no sé qué decirte, Diego, es que no sé qué.
Bueno, yo te estoy haciendo preguntas a ti porque como vives con ellos día a día, pues yo, claro, en fin, es que yo pregunto, pero no.
Claro,
no,
me preguntas del futuro y del futuro ya.
Me no, quedo... me refiero a futuro para ellos, es decir, esta gente que está llegando realmente tienen sitio aquí. Porque a lo mejor lo que nos falta es organización para que todo el que venga realmente pueda tener un puesto de trabajo, pueda tener una vivienda. La realidad es que hoy por hoy no la tienen.
Hoy por hoy no todo el mundo tiene vivienda ni todo el mundo tiene un trabajo digno. Para nada. Y si las cosas siguen igual, yo creo que en el futuro tampoco va a haber un trabajo digno y una vivienda digna para ellos, ¿eh?
Pues tenemos un problema, porque si aquí no hay para todos y... ahí abajo siguen pensando que sí que hay y que lo que hay que hacer es venir a aprovecharlos, hay un problema de información importante.
Claro, no, muchas veces no es el problema de información, muchas veces las condiciones en las que ellos viven abajo. Sabes que, como dicen en Colombia, la necesidad es perruna y...
Ahí te ha salido el rapero, ¿eh?
No, es una amiga colombiana que me dijo esa frase. Y claro, esa es la realidad, tío, cuando... llega mucho de las cosas que tienes, una familia, un grupo de amigos, una situación en tu país de origen, para venir aquí, pues hay que pensar por qué vienen. O sea, puede ser que sí, que sea una desinformación, como tú dices, pero que también puede ser por lo que dice el dicho mexicano, que la necesidad es perruna.
Bueno, entiendo que tú, y ya me voy trasladando de tema, pero lo voy a hacer paulatinamente, sin brusquedades, sin frenar con la izquierda, ¿eh? Para entendernos. Entiendo que tú, por tu labor profesional y por esa labor en paralelo que haces valiéndote de la música, has escuchado mil historias para escribir libros.
Sí, bueno, yo... antes de trabajar aquí con inmigrantes tenía un centro de menores y siempre lo decía, yo el día menos pensado cierro el centro de menores y monto uno de arte dramático porque tengo aquí para contar historias y hacer unas películas increíbles. Y en el trabajo de ahora igual, tengo historias para parar un tren, vamos, para... bueno, no se va a pasar por la cabeza escribir un libro, pero ahora que lo has dicho...
bueno, espero que respetes mi tanto por ciento de la idea.
Ok.
Bueno, no sé, por ejemplo, ¿cuál es la historia más repetida? Bueno, supongo que la historia más repetida es una patera o un cayuco o algo así, ¿no?
Sí, la historia más repetida es pues, gente que viene en patera. Es la historia más repetida.
¿Y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan de cómo es atravesar el Mediterráneo? Porque claro, uno dice, oye, qué chulo sería coger un barquito e irse a Melilla. Claro, se ha fastidiado cuando hace sol, cuando tal, cuando llevas la nevera llena... pero cuando te montas en una patera rodeado de gente que no conoces, que no sabes a dónde vas, que además se hace de noche y que seguramente en mitad del camino llueve, hace viento, no se sabe lo que te vas a encontrar, en fin, la aventura cambia un poco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que de lo que es el viaje en sí, no...
¿No cuentan? ¿Son reservados?
No lo cuentan, yo tampoco le pregunto porque sé que una situación o algo incómoda y no me gusta tampoco ponerlo en esa situación. Sí he tenido chavales que tienen sus problemas y entonces a raíz de esos problemas pues empiezo a investigar a ver de dónde vienen y tal, y sé que en el proceso migratorio han tenido problemas complicados, intentos de violaciones, intentos de asesinatos, tenerlos retenidos, lo han hecho bastantes cosas feas, y pero todo ha sido a raíz de eso, de que vienen con la mochila puesta y voy a ver lo que hay dentro de la mochila y descubro esas cosas. Pero de las pateras que no... pues nada, les pregunto cómo habéis venido con patera debajo de un camión, pagando una moto hasta la desembocadura del Guadalquivir, pero no entro en detalles de... ¿y lo pasaste bien? ¿Lo pasaste mal? No, porque... doy por hecho de que no es una situación cómoda, vamos.
Luego llegan aquí a lo que salga, porque, en fin, tú y yo, os quiero decir, yo a través de ti he conocido algún caso, pues de alguno que tras alcanzar algún éxito importante, pues ha tenido que irse a coger, a vendimiar por ahí o a hacer la campaña de no sé qué fruta a 1000 kilómetros de aquí sin saber si iba a volver o qué, ¿no?
Sí, bueno, eso es eso es la gente que tiene las cosas claras, la verdad. Ellos están aquí en Almería, en el Ejido, no encuentran trabajo y nada, se lanzan para Tarragona a coger la manzana. Termina la manzana, se lanzan para Jaén a coger la aceituna. Luego viene en el verano para el tema del pimiento, los tomaticos y todo esto aquí en el Ejido, en Almería. Y entonces gente que... temporeros, puros y duros, vamos, que... y es gente que tiene las cosas claras, que es que todo ese dinero lo ahorran, los van ahorrando, y al final son los que consiguen el contrato de un año de trabajo.
La figura esa de todo lo que gano, gasto lo mínimo para mandarlo a mi país, ¿es tan real y está tan extendida como se dice? ¿O también hay gente junto a eso que lo que quiere hacerse aquí es su futuro, tener su familia, tener un porvenir, un trabajo, una casa?
Hay de todo, Diego. Hay gente que ahorra y quiere tener aquí un porvenir, un futuro y tal, y gente que ahorra para mandar dinero a su país. La mayoría hay... Por ejemplo, se da mucho el caso de familias enteras que se juntan para juntar dinero para pagar el viaje a Patera, para que una persona viaje a España y esa persona esté mandando el dinero a esa familia en el país de origen. Entonces se da esa situación, y otra gente que no, que directamente no quiero saber nada de mi país de origen y quiero quedarme aquí en Europa y tirar adelante.
Bueno, ¿y tú cómo empezaste a rapear? A ver.
Pues eso fue...
Soy consciente de que no fue antes de ayer.
No fue antes de ayer, no, eso fue en la EGB. Ese tipo de EGB por ahí.
Pues la EGB era tan buena comparado con lo que hay ahora, que hasta se rapeaba, de verdad.
La EGB era la hostia. No, pues eso en el cole, eso que llegaron los chavalitos de octavo del viaje de estudio con cintas de rap y tal. Y tú pues estabas en séptimo, la escuchabas, te molaban. Y empezamos...
¿Eso dónde? ¿En qué centro era eso?
Eso era en Cartagena.
Vale.
En Cartagena. Y nada, pues ahí pues empiezas a tontear con la música, con los coleguillas, te lo tomas en plan juego, de entretenimiento, y luego te vas dando cuenta que el juego pues te gusta, y aquí pues sigo jugando a lo mismo.
Bueno, ¿y ese juego qué grado ha alcanzado? Es decir, porque bueno, vosotros habéis hecho, aparte de los talleres, habéis grabado un disco,
sí.
Actuáis, es decir, ¿qué grado entre jugar y ser un profesional en qué punto estáis? ¿O estás?
Pues sigo todavía en el juego, de profesional no, porque como es como de mi trabajo de técnico de acogida, y entonces no como nada, vamos, de la música. Pero sí, bueno, ya te digo, te llena para sacarte los problemas que llevas dentro, para desconectar un poco de tu vida rutinaria y tal, pues te ayuda un poquito la música y desconectas de todo este tipo de situaciones. Y ellos lo mismo, ellos sí son más chavalitos, son un adolescente, 18, 19 años, entonces sí van con la idea de yo quiero trabajar en esto, hacerme famoso, ser un cantante reconocido, tal. Sobre todo los subsaharianos piensan más así, los marroquíes no suelen tener los pies mal en el suelo en ese aspecto de yo hago esta música para desahogarme y contar la mierda que llevo dentro y no quiero ganarme la vida con esto, simplemente desahogarme y lo hago por placer. Los otros sí suelen ser un poquito más... quiero ser profesional de esto.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos hay alrededor tuyo de la labor que tú haces?
Pues un puñado, tío, porque el primer taller pues solamente cantó gente, uno de Mali, dos de Marruecos, otro de Guinea Conakry y ya está. Eran cinco, tres marroquíes, uno de Guinea Conakry y otro de Mali. pero luego en el taller que participan un puñado de gente, porque yo que sé qué te digo, en una de las sesiones nos trajimos un DJ. Y el DJ pues se puso ahí a explicarles qué es lo que hacía con la música, con los platos y todo eso. Pues en esa sesión estaba llena de gente. Estaba llena de gente, toda la gente quería practicar, toda la gente quería grabarse, hacerse sus fotitos por Instagram al lado de un DJ y ellos poniendo música y mezclando y tal. Luego había otras sesiones de gente que ha grabado en el taller de rap y los ves con muchas limitaciones, que dices, ¿cómo sacamos la canción?
Bueno, el porque, idioma es una de ellas, ¿no?
No, bueno, el idioma no, el idioma es lo de menos. Es pues el tema de llevar el ritmo, como tú te involucres. Esta gente repite mucho las canciones hasta que ellos no ven que están bien, que yo también veo que están bien. Y hay otra gente que es más pasotilla y más, pero ya te digo, en el taller participa mucha gente. Luego es que tenemos pues, los peones de grabación, como yo los llamo, que son los que nos están ayudando en el taller cuando uno va a grabar y está aguantando el filtro de audio, está aguantando micro, o está poniendo el micro, está poniendo el ordenador, porque yo me gusta también dinamizar en el taller, que ellos también participen, o han participado en el diseño de la portada del CD, de la página web. Entonces, cantantes en el primer taller, en este segundo taller ya soy más gente, hay gente de Senegal, de Guinea Conakry, de Marruecos, Argelia. Entonces hay más participantes en este segundo CD que vamos a sacar. Pero también han participado mucha gente, tío.
Oye, por cierto, ¿el coche qué tal?
Coche guay, tío. A ver si la BMW se estira y me da uno.
Bueno, de yo no lo descarto, la verdad. Ver, yo... Y mira que... Esto creo que no lo he contado nunca. Desde que impusieron las normas estas del confinamiento municipal, este perimetral, pues nos hemos buscado un circuitillo para no salir del término municipal de Níjar, que es un rollo, porque claro, aquí estamos dando la vuelta aquí al mismo sitio, ¿eh? Cuando antes pues nos movíamos un poquito más y conocíamos un poco más de mundo. A ver si nos las quitan ya y tus sucesores pueden moverse ya un poco más. Pero bueno, entonces bien, ¿no? Sí, el automático lo lleva bien, ¿no?
El automático va bien y todo va bien.
Bueno. Oye, ¿cómo ves la imagen, el estereotipo del rapero fuera de vuestro mundo del rap?
Por eso habría que preguntárselo a alguien que no fuese rapero.
No, pero es que la imagen que tiene uno que no es rapero ya lo sé, pero... yo mismo. Pero quiero saber cómo vais vosotros, cómo os pintan.
Sí, bueno, pues no... Bueno, los pintan siempre con el mismo estereotipo. Que si llevamos ropa ancha, que si la gorra para atrás, que si el culo cagado, que si colgantes de oro. Y ya has visto que yo no llevo ningún colgante de oro, ni ningún culo cagado, ni ninguna gorra para atrás, ni nada. Pero bueno, los estereotipos, digamos, que nos plantean como los estereotipos que pueda tener un heavy, un punky, un popero y todo eso, vamos. Yo lo veo así con una... Esa es la imagen que creo que tienen de nosotros.
O sea, que es una imagen...
De vestimenta. Luego, sí, que somos gente muy inconformista, que denunciamos mucho en nuestras letras. Y eso yo creo que lo dice gente que sabe de música, porque sí es...
Eso es verdad.
El rap, bueno, eso es inconformista y denuncia las cosas.
Es inconformista, yo no sé si el rap ha llegado a cambiar algo con su denuncia de social y todo lo que denuncia, pero es verdad que hay gente que se ha hecho muy famosa y ha ganado mucho dinero con el rap y siguen denunciando, ¿no?
Sí, hay otros que no.
Hay otros que se han acomodado, ¿no?
Que se acomodan y a vivir del cuento.
Son como los políticos, ¿no? Que siempre iban a ayudar a todo el mundo hasta que llegan, ¿no?
Hasta que llegan, claro.
Bueno. Oye, y ya te comenté el otro día, cuando nos vimos cara a cara, que me llamó mucho la atención. Estamos terminando ya la entrevista, por cierto, que llevamos 20... Esto me pasa siempre, o sea, te pones a hablar y bueno, pues echas casi media hora de entrevista y no te has enterado. Me llamó muchísimo la atención cuando entrevistamos a Bribisco y a Didi, la imagen, lo que transmiten de ti. Yo supongo que tú lo habrás percibido y que además te lo habrán dicho. Eres como una especie de padre, como una especie de su familia aquí, como un poco el tutor, ¿no? El que los ha cogido. En algún caso, además, era como un respeto reverencial, como a la antigua usanza, ¿no?
Sí, bueno, Briviko, pues cuando él tiene un problema aquí en España o alguna historia, él siempre me llama y me lo comenta, y siempre una vez me soltó una frase, porque la verdad es que te llena, tío, te llega. Él me dijo, dice, tío, tú para mí eres como mi hermano mayor, y todo lo que me pasa aquí te lo voy a contar. Si ves que soy un pesado, que soy un molesto, que te molesto, me lo dices. Pero entonces, llega ya un momento en que todas las relaciones empiezan así, empiezan con la música, con el rap, con tal, jiji, jajaja, que bien canta. Y luego pues se hace más estrecha y es un poquito más de... Un poquito no, es amistad. Ya no es la relación de un usuario que ha llegado en patera y voy a hacerle un taller de rap a ver
si, la relación, si mejora. Si la relación trasciende, cambia. Uh-huh. Y también, digamos que la profesión se queda atrás y entra ya la persona, ¿no?
Claro, yo siempre lo he dicho, que yo mi trabajo... Sí, es un trabajo porque estás remunerado, estás dado de alta en la seguridad social y te toca pedir días de asuntos propios y toda esa historia, pero...
Administrativamente es correcto, claro, ¿no?
Pero yo lo considero más un estilo de vida. O sea, llevo ya muchos años dedicándome a esto y lo veo más bien como un estilo de vida.
A mí me pasa con la radio también, ¿eh? Te lo tengo que confesar.
Y eso, y todos ellos son gente muy agradecida, la verdad.
Vamos a entrar aquí despacito y vamos a irnos para acá, para donde estábamos, pero sin maniobrar. Ahí cuando lleguemos, ahí detrás, ahí delante, paramos y ya terminamos la entrevista y luego ya haremos lo que queramos con el coche.
Okay.
Porque, bueno, yo quería terminar hablando de esto.
Sí, bueno, este es... Para que lo veáis. ¿Lo veis bien?
se ve.
Este es el CD, el primer CD que sacamos, el de Escribe la mejor versión de ti.
Uh-huh.
Y nada, lo hemos traído pues para darlo a conocer, y ya no solamente para darlo a conocer, para dárselo a Diego también, un regalo por haber contado con nosotros y hacernos...
Bueno, ¿qué pone aquí?
Ahí pone Escribe la mejor versión de ti.
Ah, vale, es que está... Vale.
Te va a pasar como un compañero mío marroquí que se ponía a leerlo y decía, ¿qué leche pone aquí? Y entonces yo le metía el cachondeo. Yo, no, es que viene en rifeño, no viene en marroquí.
sí, no, viene pero, en castellano, pero...
Que viene en castellano con una tipografía
árabe. Eso es, que parece árabe, claro que sí. Y la última pregunta, está en marcha la segunda edición de esto, ¿no? ¿Esto sí, cómo van a ir los plazos?
Pues está ya, ya que estamos aquí, déjame el móvil. Y vamos a hacer un adelanto a...
A mí todo lo que sea en primicia me parece maravilloso, ¿eh? Te lo digo sinceramente.
Aquí ya tenemos, que se diseñó anoche.
¡Anda!
La portada de la segunda parte, con todo lo que salimos cantando en el disco, ¿vale? Y próximamente pues va a estar en internet y el disco, el documental y un videoclip que vamos a sacar, que ya también está grabado y ahí estamos.
Muy bien, pues querido Cuti, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra entrevista, que no es poco, 28 minutitos de charla, ¿todo bien?
Sí, todo genial y nada, pues esperando que la BMW me regale un coche y...
Eso ahora viene los trámites administrativos. Nos vamos a chocar el codo. Muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena por el trabajo que realizáis y creo que ya a estas alturas ya sabéis que aquí en Radio Marca tenéis vuestra casa.
Ok, pues tendremos... A darle bombo a la segunda edición.
Cuando vosotros queráis. Y gracias como siempre también a los amigos de BMW Automotor Costa por esta nueva edición de BMW a fondo, terminada la cual ya nos ponemos a buscar un protagonista para la semana que viene. Adiós.
Hasta luego, familia.
Adiós.